En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa, a este programa informativo. Queremos saber, y entre tantas noticias y actualidad que intentamos trasladarles día a día, hoy tenemos pues la suerte, la oportunidad de seguir conociendo iniciativas, medidas, propuestas del grupo municipal, uno de los grupos en la oposición, pero que pertenece a la Corporación Municipal de Huelva, que está trabajando codo con codo no solamente con la ciudadanía para resolver los problemas diarios, sino también ese contacto directo con lo que viene siendo los protagonistas de esta situación que estamos todos llevando encima de los hombros con la actual crisis social y económica que vivimos con la COVID-19. Por eso, para nosotros es un gusto y un placer saludar a los invitados de hoy. Tenemos a la presidenta del Grupo Municipal del Partido Popular, Pilar Marín. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Michu.
Y viene muy bien acompañada porque a su lado está su fiel escudero, el portavoz popular, Jaime Pérez. ¿Qué tal, Jaime?
Muchas gracias por la presentación, Michu. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y sobre todo porque son muchos los temas, intentar dar soluciones a muchos problemas que tenemos en nuestra capital onubense. Y muchas veces sí se pueden trasladar en los continuos plenos que mensualmente pues tenemos en el Ayuntamiento de Huelva. Pero otras de esas iniciativas os la trasladan directamente lo que viene siendo la ciudadanía en general, que vosotros sois un poco el eco de su voz, ¿verdad, Pilar?
Exactamente, somos concejales portavoces de aquellas personas que viven en Huelva y que tenemos que solucionarles el problema. Y es verdad que yo noto que cada vez más, cuando vamos de paseo a un barrio para ver cómo está la situación, se nos acercan onubenses a decirnos las preocupaciones y que si le damos algún tipo de solución a esas preocupaciones que ellos tienen, ¿no? Y cada vez son más, porque nosotros planteamos y analizamos la situación de la ciudad, y la ciudad pues tiene los problemas de un desempleo juvenil y femenino elevadísimo, tiene unos servicios municipales que no están funcionando y tienen que funcionar, y somos cada vez más pobres y hay muchas familias que necesitan de los recursos sociales para poder seguir adelante. Y claro, eso se palpa en el ambiente, y cuando vamos de paseo a los barrios y a conocer sus inquietudes, aparecen muchos ciudadanos a contarnos sus problemas, ¿no? Y da mucha pena, porque hay que solucionarlo y hay que tomar medidas, y estamos viendo que la ciudad está más parada que bueno, como dice el dicho, que un reloj de dulce, ¿no? Que es que no se están haciendo nada para solventar estos problemas tan importantes que tiene la ciudad de Huelva. Entonces, bueno, nosotros estamos ahí haciendo propuestas, elaborando propuestas, dando soluciones y pidiéndole al alcalde que se active, porque hay que activarse para solventar estos tres problemas fuertes que tiene la ciudad de Huelva.
Uh-huh. Además, hablamos de esa administración, ¿verdad? La cercanía del ayuntamiento a toda la ciudadanía, la administración que siempre se dice la más cercana al ciudadano y que se espera, ¿no?, que tenga, bueno, pues esa agilidad para funcionar, ¿no? Y entre ellas tenemos que hablar de esas últimas mociones que sí dio lugar antes de Semana Santa a trasladar en el pleno de marzo, porque muchas de ellas tienen que ver también pues con lo que ha dicho Pilar, ¿verdad, Jaime? Generar empleo, el hacer que vuelva a tener esa actividad económica, que sea también un reclamo turístico y cultural. Todo ello pues nos facilitaría mucho lo que viene siendo el desarrollo, ¿no?, habitual o esa normalidad que queremos toda la ciudadanía en general. ¿Qué propuestas, qué mociones fueron las que se trasladaron?
Pues mira,
por el Grupo Popular.
Normalmente al pleno llevamos las propuestas que nacen fundamentalmente de reclamaciones de la gente. Además, nosotros nos hemos autoimpuesto, y lo autoimpuso Pilar al Grupo Municipal, y es decir, desde la primera reunión que tuvimos, que tendríamos que llevar siempre, como son dos propuestas las que tenemos que llevar, una tendría que ser de crítica, pero siempre aportando una solución. La condición era: no llevamos al pleno nada en el que nosotros no tengamos una opinión o no tengamos una solución. No se trata solo de poner el dedo en la llaga, sino también decir cómo se puede arreglar ese problema, cómo se puede solucionar. Y luego la segunda de las propuestas siempre tiene que ser una propuesta en positivo, ¿no? Te decía Pilar antes que cada vez son más los vecinos que nos llaman para plantearnos las situaciones que viven día a día, concretamente de ir a visitar las hermandades de Semana Santa. Solo en esas visitas que hemos hecho, pues nos salieron peticiones de Verde Luz, peticiones del Príncipe Juan Carlos, peticiones de El Torrejón, peticiones también de la Hispanidad. En general, los ciudadanos, ¿de qué se quejan? No piden grandes obras, lo que piden fundamentalmente es que se solucionen problemas normales que tiene la ciudad, normalmente de abandono, porque es triste ver cómo hay muchas zonas verdes que están abandonadas. Bueno, llamamos zonas verdes a zonas que tienen maleza pues prácticamente de metro y medio, dos metros de altura, ¿no? Y eso lo podemos ver en el Parque del Torrejón, o lo podemos ver los descampados en Príncipe Juan Carlos al lado de la Orden, o lo podemos ver aquí mismo en la Hispanidad, en cualquier sitio, claro. Entonces, nosotros concretamente en el último pleno llevamos una propuesta amable en ese sentido, que era el tema del arte urbano. ¿Por qué? Porque nos habíamos reunido con muchos artistas urbanos, nos hemos reunido con muchos vecinos que decían, oye, mira, pues esto bien regulado, bien hecho, pues adecenta fachadas, pone más bonitos los barrios, pone más bonitos los solares y se puede permitir. Estamos viendo además que Huelva tiene una gran producción de este tipo de artistas gráficos, es decir, tenemos a Magmatic, o tenemos a Víctor con estilo, o tenemos a Will Huelva, o tenemos a un montón de artistas que cada vez están saliendo y que además reclaman un espacio. Y fíjate qué tontería, Menchu, te piden simplemente ellos que cuando tienen que pintar, pues tienen que pedir unos permisos municipales, que si es para pedir un certificado y te tardan un mes, pues imagínate para pedir el permiso para pintar. No solo eso, sino que también otras veces, como las pinturas son en altura, pues necesitan poner un torito, o necesitan pegar una pequeña grúa, pues simplemente ese permiso también les tarda muchísimo. Se trata en definitiva de mostrar esa necesidad, sobre todo cuando hemos visto que ya hay ciudades de Europa, cercanas a algunas en España, como San Sebastián, Bilbao, pero otras, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Pues Ámsterdam o Londres, o en fin, en Francia hay unas cuantas, donde las pinturas urbanas son reclamos turísticos para atraer gente. Entonces, no se trataba tanto de regularla como de o de imponer espacios, sino como de llegar a unos acuerdos con los vecinos en qué espacios se podían poner. Bueno, pues no se vio esa necesidad, ¿no? También llevamos propuestas de... Por eso no se aprobó, ¿no? Pilar concretamente llevó una...
La de la agencia, la de...
asesor de empresas.
Exactamente. ¿Por qué? Porque hemos visto con los vecinos, pues que... y con las empresas, que tardan en dar una licencia entre año y año y medio. Claro, concretamente, mira, voy a poner dos ejemplos. Hay un garaje en el centro de Huelva que lleva año y medio para conseguir una licencia. Y lo único que ha habido es un traspaso de la propiedad del garaje, es decir, que es un poco absurdo, y se sienten inútiles, y se sienten impotentes, la palabra más que inútil, ¿no? Porque le piden papeles, el ayuntamiento le dice que todavía no ha entregado la documentación, la tienen metida por internet, pero como no puede acceder el ayuntamiento porque lo tiene bloqueado, bueno, pues oye, que año y medio para una empresa no abrir, o cualquiera que quiera hacer una obra de reforma, hay que ser mucho más ágiles. Lo que pedía Pilar en esa propuesta es... pongámonos a disposición de las empresas para que creen empleo, porque ahora lo fundamental es crear empleo. Aquí no se puede ir ni un inversor de esta ciudad como consecuencia de la burocracia, del retraso, de la pesadez, de los trámites, que es verdad que hay que cumplir las normas y que hay que cumplir los trámites, pero eso se puede hacer de mejor forma. Por ejemplo, la Junta de Andalucía, y ya termino, se ha puesto la figura del acompañador de empresas. ¿Para qué? Pues para acompañar los proyectos y para adecuarlos y para hacerles más fáciles los trámites. En el Ayuntamiento de Huelva, en la ciudad de Huelva, tenemos que poner una alfombra al que va a invertir. No lo podemos echar, porque entonces el lema de Huelva te saluda no es cierto. Huelva no te saluda al inversor, Huelva está despidiendo al inversor, desgraciadamente. Uh-huh. Y aquí hacen falta muchos proyectos de actividad, mucho empleo.
Y acelerar esos proyectos, claro. Y agilizar esas trabas. Pero aparte de esas mociones también elevasteis preguntas. En esta ocasión me gustaría también conocer, ¿no?, ese denominador común que tenían todas, porque al final hablamos de ese diseño, del desarrollo urbanístico, pero también, bueno, pues estamos asistiendo, ¿verdad?, actos vandálicos, robos y sobre todo, bueno, pues esos destrozos, ¿no?, y en una zona además muy cercana a donde ahora mismo nos hallamos, en el Parque Moret.
Sí, pero bueno, son destrozos y además es verdad que vinieron a nosotros para ver qué solución tenían, porque bueno, le estaban destrozando las casetillas donde ellos hacen su huerto urbano, todos los aperos que tienen, pues se lo habían quitado. Y bueno, ahí hay que estar pendiente, pero claro, si apareces en el Parque Moret y ves la dejadez que hay, porque no hay ningún control, ningún mantenimiento, pues te puedes explicar todo eso. Son actos vandálicos, pero también en muchos barrios estamos viendo que hemos ido hace un año y volvimos. Ayer, por ejemplo, volvimos y hemos estado, bueno, pues aquí en la Hispanidad, en la Orden, y la situación está exactamente igual. El Príncipe Felipe, por ejemplo, tiene una zona de escaleras y de una rampa que no puedes coger, porque si la coges que te estampa sobre el edificio de enfrente, que tú dices, bueno, esto está así hace un año, ¿no? Hace más tiempo, claro está. Los descampados están de 2 metros de altura. Es una dejadez absoluta. Entonces, claro, si te planteas esa dejadez, pues el ciudadano, tú cuando vas a un país, bueno, sale fuera, o no a un país, pues yo estuve el otro día en Palo de la Frontera, tú llegas y tú dices, oye, qué limpio, te da sensación de limpio. Aquí no te da sensación de limpio, la ciudad de Huelva está muy sucia. Pues claro, si ves ese ambiente, tampoco te invita a mantenerlo, ¿no? Entonces, claro, hay que estar preguntando constantemente sobre estos actos que se producen de manera que no son normales, pero también es que necesitamos mayor seguridad, mayor control, que tampoco lo hay, ¿no? Y yo denomino con la palabra dejadez porque es que vas a los barrios y están los barrios levantados, las hierbas malas están por ahí y no hay un mantenimiento. Y también lo que dicen, ¿no? Dice, oye, porque nosotros somos barrios de segunda, digo, de ninguna manera debe ser, porque todos los ciudadanos pagamos nuestros impuestos y tanto derecho hay uno como otro, ¿no? Ajá. Y claro, se siente como abandonado porque es que no se ha hecho absolutamente nada en un año, que es fuerte eso, ¿eh?
Y a veces sí se hace, ¿no? Porque una precisamente de esas preguntas iba dirigida a esa zona del Parque Moret, a esos huertos urbanos, pero otra a esa barriada del Molino de la Vega, que es verdad que se ha ejecutado pues lo que viene siendo la limpieza o el derribo de la antigua zona industrial, pero así se ha quedado.
Claro, no hay un desarrollo urbanístico de la zona aún, ¿no? Pero mientras tanto, sí se podía dar solución. Y nos tememos que ahí lo que va a ser otro parking. Entonces, esa zona necesita aparcamiento. Bueno, pues vamos a ofrecerles a los vecinos estos aparcamientos gratis, no otro parking donde se le va a cobrar y donde tal, ¿no? Entonces, esa es yo creo que la salida económica de Huelva, si nos ponemos en plan irónico, están siendo estos parkings en manos de una persona. O sea, eso tampoco es lógico.
Eso es lo que tenemos que seguir.
Curiosamente, a esta persona que están montando los parkings, contra la que no tenemos nada, consigue las licencias exprés. Es una cosa maravillosa. Oye, pues ese mismo ritmo es el que hay que ofrecerle al resto de las empresas de Huelva. Pues sobre todo estamos hablando de las naves de Marisco Rodríguez, todo el mundo conocerá, está en la salida de Huelva, enfrente del Acualón y al lado del Mercadona, que hay haciendo esquina, que es una salida natural hacia Punto Umbría o de entrada de la ciudad. En fin, ahí está la rotonda del Marinero famosa, pues queda toda la parte trasera del Molino La Vega, es un descampado constante, sucio, no está, ahora la nave está sirve para decentar un poco la zona, pero los vecinos de allí quieren aparcamiento, no quieren pagar por un aparcamiento a un gorrilla o alguien que le pueda hacer un destrozo al coche, y tampoco quiere pagar 50 euros como el anuncio que se ha puesto ahora por allí de que les van a ofrecer un aparcamiento, pero si pagan 50 euros al mes. Y usted, es que ni una cosa ni la otra, es decir, busquemos una solución intermedia. Uh-huh. Sobre todo que el vecino del Molino de la Vega lo que quiere son dotaciones. Es verdad que ese barrio es un barrio muy antiguo, con calles muy estrechas, pues necesitan también zonas deportivas, zonas verdes, zonas de expansión, y es lo que se le prometió, lo que está proyectado, y mientras tanto se pueda o no se pueda hacer, por lo menos ponerlo en marcha algo. El parque que está allí al final, casi la rotonda de salida hacia Punto Umbría, es un parque absolutamente abandonado, donde el bar está pues totalmente destrozado, el famoso Parque de la Aventura, ¿no? Uh-huh. Y es una pena. Yo allí he celebrado, por ejemplo, el cumpleaños de mis niños, aquello era un sitio maravilloso, pues está absolutamente dejado de la mano de Dios. Y era lo que te comentaba, Pilar. Desgraciadamente, Menchu, muchas veces nos dicen, nos lo decían los de los huertos, nos dicen los vecinos del Molino, nos dicen los del Torrejón, nos lo dicen también los del Príncipe Juan Carlos, los de Verdeluz, y es que no solo que se sientan abandonados, sino que se sienten huérfanos de que nadie les da la cara. Es decir, no conocen ni siquiera a muchos de los concejales del ayuntamiento, del gobierno municipal. Entonces, esa situación es la que les produce pues una situación de más grave que la del abandono, que es la de la orfandad. De decir, oye, aquí no hay nadie que me da la cara. Por eso nosotros decíamos, el leitmotiv de todas las preguntas es ¿dónde está el alcalde? Porque el alcalde apareció en campaña electoral, aparece para lo bonito, pero para lo desagradable, para dar la solución al problema, nunca venga el alcalde. Esa es la demanda que hace.
Por eso vosotros vais recogiendo pues esas necesidades que se plantean por lo que viene siendo por zonas de la capital, además, donde se necesita, como bien dice Jaime, bueno, pues esa seguridad. Entre ellas tenemos que hablar también de esos polígonos, ¿no? Los polígonos industriales, de esos solares abandonados. En esa línea también hay una preocupación en general.
Claro, fíjate, los polígonos industriales, para empezar, es la zona donde trabaja el 15% de los onubenses. Cuidado con este dato, es decir, que es una zona no solo industrial donde se realiza el trabajo, sino también comercial, donde mucha gente va a comprar. Hay gente que hace la compra en negocios de hiperhostelería o de, en fin, me salen Escode o me salen muchos nombres, Gómez Merino, Colombino. Hay muchas empresas allí donde la gente va a comprar. Claro, primero llegar allí es misión imposible, peatonalmente es imposible, ¿no? Lo que nosotros pedimos es que se adecenten, que se limpien y que se le dé los servicios básicos. Cuando decimos servicios básicos hablamos de luz, de agua, de alcantarillado y de limpieza. También de seguridad y también de tráfico, porque allí es un galimatías muchas veces entrar en esos polígonos, porque no hay una regulación del tráfico. Y todos te dicen lo mismo, oye, nosotros pagamos los impuestos, a nosotros porque no nos dan los servicios. Entonces hay que atenderlo. Y nosotros pedimos primero que se le solucione lo básico y después que se haga un plan de verdad. ¿Por qué? Porque en esos polígonos donde trabaja mucha gente, donde son zonas comerciales, tenemos que integrarlas en la ciudad. No hacerlos como si estuvieran bombardeados por el resto de la ciudad. Integrarlo con zonas verdes, con accesos peatonales, que sean seguros, que tengan luz. Es que las traseras de esos polígonos, Menchu, son auténticos vertederos estercoleros peligrosos, porque tienen hasta residuos peligrosos. Son polveros, es un desastre, es una pena.
Mira, aquello está tan mal en el polígono que estuvimos el otro día, haces un ángulo recto, no vas en coche, haces un ángulo recto, y cuando entras en la calle y ves aquello, lo que te sale es ¡oh! Y cuando vinieron, bueno, varios medios que estuvimos allí, ¿no? Decía, ¿pero esto qué es? Esto es, pues eso, ilegal totalmente todo aquello, peligroso, hay aceites, hay una cantidad de cosas que tú no te puedes imaginar, y eso no es de recibo cuando la actividad económica de Huelva, mucha actividad económica la tenemos en los polígonos, y los polígonos tenemos que integrarlo en la ciudad, pero bueno, también es fiel reflejo de cómo está la ciudad, sucio todo y sin mantenimiento, ¿no?
Aquello está justo al lado de las vías del tren, menos mal que, digo menos mal que llegan pocos trenes a Huelva, porque aquello se vería desde el tren si hubiera una cierta regularidad. Y claro, la imagen que damos es un poco entre los fosfollosos a un lado y la basura al otro. Tú dices, pero bueno, Dios mío, ¿dónde estoy entrando, no?
Por eso presentasteis 60 medidas de cara a bueno, pues estamos de momento prorrogando los presupuestos del año pasado, bueno, pues de cara a lo que serían ya la presentación de los presupuestos municipales para este año. Los populares habéis presentado pues una batería de medidas donde también está incluida.
Claro, como decíamos antes, no es solo crítica, sino es también aportar soluciones. Entonces, bueno, pues sí hay unas medidas económicas porque, bueno, la situación lo requiere y el presupuesto tiene que ser social, ¿no? Porque, bueno, hay muchas necesidades y si van orientadas a todos estos aspectos, lógicamente, y a mejorar la calidad de vida del onubense en un aspecto o en otro, ¿no? Y si se aportó, lo tiene el alcalde y nosotros fuimos a presentárselo para decir, oye, mira, estas son nuestras propuestas, nos montamos en el barco con vosotros y vamos hacia adelante. Pero bueno, todavía no nos hemos montado en el barco, ¿no?
Le llevamos la propuesta, como dice Pilar, en el mes de enero, con vistas a aprobar el presupuesto. Ahora se ha anunciado que se aprueba el de la Diputación, el del Ayuntamiento todavía no tiene fecha. Y como decía Pilar, son 60 propuestas en 6 bloques. Una es fundamentalmente el empleo, que es el grave problema que tenemos en la ciudad de Huelva. Otra es sobre la pobreza, porque tenemos un problema de pobreza. Otro es sobre la digitalización de los servicios públicos, es decir, para mejorar los servicios. pedimos, entre otras cosas, que los centros sociales se utilizan como centros para gestiones, para que los ciudadanos no se tengan que desplazar al centro de Huelva, sino que tienen a la mano un centro social, pues allí, o las propias asociaciones de vecinos, puedan servir de cauce para realizar los trámites. Otra propuesta, el cuarto bloque, era fundamentalmente sobre inversiones. Faltan muchas inversiones por ejecutar en Huelva. La EDUSI famosa, que este barrio solo recibió, la famosa pasarela, pues la EDUSI falta por ejecutar 11 millones de euros. Es que es mucha tela. 11 de 15 estamos hablando, que falta más de la mitad por ejecutar. El quinto bloque era sobre la capitalidad verde. Pensamos que Huelva tiene que tener una agenda verde. Hay que darle una solución a los fosfoyesos, definitiva, segura, estable. Pero es que además debemos aprovechar el empujón que supone solucionar el problema de los fosfoyesos para instaurar de verdad una agenda verde, una estrategia verde en Huelva, para que seamos capaces de hacer compatible industria, empleo, actividad económica y preservación del medio ambiente. Todo es posible y se puede hacer. Y el último de los bloques era, Menchu, una cosa tan sencilla como poner en el presupuesto aquello que el Pleno ha dicho que se haga. Porque es que esa es otra. Llevamos cosas al Pleno que desgraciadamente luego pues no se cumplen, no se hacen, no hay dinero. Bueno, pues ya no hay excusa. Si la ponemos en el presupuesto, habrá dinero. Además, en el último pleno le sumamos dos propuestas más, como sabes. Una sobre Entusa, que dijimos que tienen que bajarle otra vez el sueldo al gerente, porque es que se le han subido de 48.000 euros a 60.000 euros con la que está cayendo. Es que este señor ya ganaba 4.000 euros, es decir, no tiene necesidad de ganar 5.000 euros. A todos nos gustaría ganar más, pero este no es el momento para subirse el sueldo. Uh-huh. Y en segundo lugar, lo que le pedimos que con el recreativo, que las cuentas del recre aparezcan en el presupuesto, ya que se le da 2 millones de euros. Parece que se le va a dar 3 en este año. Por favor, que lo metan en el presupuesto, porque todos los años la Cámara de Cuentas de Andalucía nos dice, además de la intervención municipal, que faltan las cuentas del recre. Pongamos las cuentas del recre y cumplamos con la legalidad, que no es tan difícil.
Uh-huh. Al final son decisiones que bueno, se toman en esos acuerdos, en esos consejos de administración, porque parte de vuestra responsabilidad también es participar como miembro en esos consejos municipales. Y ya que sacas a colación esa última, bueno, de lo que habéis calificado también de una decisión injusta e inmoral, con la que está cayendo en el actual escenario, la verdad que, bueno, estamos asistiendo a lo que viene siendo, bueno, pues unas decisiones inusuales, ¿no? O con mucha falta de transparencia.
Fíjate, te doy solo un dato. En ese consejo de administración, donde en el último punto meten la subida de sueldo del gerente, el primer punto era dar cuenta de la situación de la empresa en la que se ha pasado de 3 millones de ingresos a 1,8 millones de ingresos, es decir, se ha bajado 1,2 millones de euros, y un descenso de pasajeros de 5 millones de pasajeros a 3 millones de pasajeros. Entonces, si la situación de la empresa es que han bajado los ingresos porque han bajado los viajeros como consecuencia del COVID, lógico, si que la empresa está económicamente peor, la solución no pasa por subirle el sueldo al gerente. Es que no me parece lógico. Es que el gerente no lleva los autobuses, no lleva todos los autobuses, que los autobuses los llevan los trabajadores de Entusa. Es que si alguien hubiera que mejorarle el sueldo, es a esos trabajadores y no al gerente, que el gerente ya lo cobraba muy bien. Entonces, por eso decimos que es inmoral, aparte de ilógico, aparte de intolerable. Es que me salen todas las palabras con in, porque uh-huh. Es que de verdad que es inexplicable.
Incluso pensáis que es ilegal.
Totalmente, claro. Porque no iba en el orden del día. Es que yo te enseño la documentación del Consejo de Administración y no iba a ese punto del orden del día. Claro, lo meten de rondón. Pero lo peor de todo esto, Menchu, vuelve a ser la pregunta famosa de ¿dónde está el alcalde? Porque se lo hemos preguntado. Yo le hice una interpelación en el Pleno. No me respondió. Que cuesta decir por qué. Y yo solo le preguntaba cuáles son las razones por las que le ha subido el sueldo. Dígame una razón. Es que es inexplicable, por eso no lo pueden decir.
Pues estaremos también muy atentos, ¿no?, a esas aclaraciones que se hacen poco a poco necesarias, porque Pilar, al final también tenéis tiempo para esos encuentros, aunque sea de manera telemática, virtual, con lo que viene siendo, bueno, pues organizaciones empresariales como por ejemplo Huelva Comercio en esta ocasión, porque siguen demandando, ya son muchos meses arrastrando bueno, pues un caos en lo que viene siendo los comercios tradicionales, pequeñas y medianas empresas, lo que viene siendo el comercio de cercanía.
Exactamente.
¿Qué habéis recogido en esos encuentros?
Tenemos, durante la semana solemos hacer dos encuentros. distintos sectores dentro de la actividad económica de Huelva. Uno fue Huelva Comercio, porque bueno, de todo es palpable y de todo es conocido por la situación que tenemos en el centro de Huelva con el comercio. Están todos los locales vacíos, que eso es otra, pero que tampoco se ve que se esté haciendo actividades que dinamicen época de ocio de los urubenses y que estemos en la calle y que estemos comprando. Entonces, ¿eso qué provoca? Pues cierres de tiendas una detrás de otra y ninguna esperanza, ¿no?, de mejorar eso. Bueno, entonces, bueno, tuvimos ese encuentro con ellos, los reflejaron, no se está fomentando para nada también el turismo que venga para que, bueno, porque se vea esa actividad y esa alegría en las calles de Huelva que hagan que nuestros comercios estén, bueno, pues por lo menos, como decían ellos, subsistiendo, ¿no? No que perdamos y que cada vez estén más cerrados. Pues igual que ellos, pues estuvimos también con artistas reunidos con ellos, porque bueno, otro sector también abandonado, están ahí los artistas que tenemos en Huelva, y ellos reclaman también que les hagan un poco de caso y que cuando haya algún tipo de actividad que cuenten con ellos, ¿no? Que ven que no cuentan con ellos. Bueno, pues hay que contarlos, porque son gente de Huelva, donde tenemos que estar, hay que ayudarles, y para eso estamos planteando, bueno, pues el presupuesto social que decíamos antes, para ayudarles a todos, ¿no? Igual que vienen los de los feriantes, que también necesitan, porque son actividades que se quedan paradas y no hay opción de ingresar ni un euro solamente, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos haciendo ese tipo de actividades. Como no podemos reunirnos presencialmente por la situación, bueno, pues hemos estado por esa vía y está dando muchísimos resultados, porque nos aportan mucho para después nosotros presentar en el pleno del ayuntamiento pues mociones y preguntas para darle solución a los problemas, como decíamos antes, que ellos nos plantean.
Claro, son ellos los que tienen también que dar su opinión, ¿no? Sobre un tema que conocen además de primera mano. Y si hablábamos de lo importante que es seguir haciendo, bueno, pues esas iniciativas, ¿no? O por lo menos esas propuestas, trasladarlas a esos plenos, sí que ya llevamos, bueno, nosotros vamos también registrando esas notas de prensa ya también del Grupo Popular, y ya llevabais mucho tiempo presentando, ya hace años, bueno, pues lo que viene siendo una medida muy interesante para revitalizar lo que decíamos al final, el turismo, lo que viene siendo también el reclamo cultural. En esta ocasión es esa reunión, esos encuentros con la Hermandad de la Cinta, con el delegado territorial también de Cultura, Manuel Correa, porque al final, bueno, pues entre todos, ¿no?, se trata de unir fuerzas, de sumar también ideas e intentar salir de este atolladero. Esa iniciativa tiene que ver con lo que viene siendo el camino de la Virgen de la Cinta. Contarme un poco de qué se trata.
Qué bonito ese
proyecto. Fíjate, eso es una historia preciosa que es desconocida en Huelva, y es que la leyenda de la Virgen de la Cinta nace de un zapatero de Gibraleón que venía a Huelva, que siente un dolor en el pecho y que se encomienda a la Virgen y se ata una cinta al pecho, y de ahí viene la leyenda de la Virgen de la Cinta. Como se salva, pues decide erigir una ermita, que en este caso es el santuario de la Cinta, el humilladero, ¿vale?, a la Virgen de la Cinta. Con el paso de los años, pues la Cinta ha sido pues hasta el lugar donde fue a rezar Cristóbal Colón antes de salir hacia América, ¿no? Entonces, fíjate que el niño que lleva a la Virgen de la Cinta es un niño con zapatos, precisamente con sandalias, precisamente en honor a ese zapatero. Entonces, la propia hermandad que está cultivando, sobre todo la Junta de Gobierno actual, que sufrió la pérdida de su máximo representante, que era Bienvenido González, ¿no?, que Dios lo tenga en su gloria, pues está intentando recuperar toda la historia. La Junta de Andalucía va a cometer una acción espectacular en aquella zona. ¿Por qué? Porque hace un paisaje, un camino paisajístico que empieza en Huelva, llega hasta Gibraleón, todo bordeando la marisma del río Diel, que en definitiva es la marisma del burro, como conocemos aquí. Llegaría hasta el Jaraque, por la zona de la mina, y entraría por el muelle de Tarsi o por el muelle de por el puente Sifón, ¿no? Bien, pues ese camino, ese paisaje, resulta que 12 de sus kilómetros, de los 34 que tiene, comprenden el camino de la Virgen, y la propia hermandad lo que quiere hacer es, como se dice ahora, poner en valor, que es darle valor a ese camino, hacerlo un lugar de peregrinaje donde se pueda conseguir bulas, dispensas por parte de la Iglesia, y tener un atractivo turístico más para Huelva y recuperar una leyenda y una tradición que es desconocida en Huelva. Solo los muy cinteros pues sabían esa leyenda, que además, si os fijáis, esa leyenda está en los azulejos que están en el propio santuario de la Virgen,
capilla,
donde está también un dibujo con un toro, que también forma parte de esa leyenda. En fin, la historia es preciosa y los propios Junta de Gobierno de la Hermandad nos propusieron que por qué no se reunían con la Junta de Andalucía, y ya que se hacía esa actuación, pues también se le daba valor turístico y valor cultural, que es lo que tiene, y por supuesto de la Junta de Andalucía pues recibieron ese placer para esa iniciativa.
Nosotros, un proyecto estratégico,
nosotros queremos
además,
contarte que nosotros, como dice Pilar, para los de la Junta de Andalucía somos un chinito en el zapato, porque no porque sea de nuestro partido no le exigimos. De hecho, todos los días nos llaman diciendo, oye, esta semana ¿en qué nos vais a comprometer? Porque la semana pasada, el viernes, estuvimos también en la Escuela León Ortega de Arte y Oficio, porque hay un proyecto de ampliación y nosotros queremos que se ponga en marcha, pero ya. Entonces vamos a comprometer a gente del Partido Popular o gente de Ciudadanos, nos da exactamente igual, para que se lleven a cabo cosas. También se anunció la semana pasada el asunto de la ciudad deportiva, por fin se va a hacer la piscina, por fin se va a rehabilitar eso. Bueno, pues detrás de todas esas propuestas no queremos decir que estamos nosotros, pero nosotros estamos empujando, molestando, llamando, porque creo que en esta ciudad solo conseguiremos cosas si nos hacemos todos reivindicativos. Uh-huh. Todo es todo, ¿eh? Y sea del partido.
Remando todos hacia el mismo objetivo, como él bien dice, bueno, pues al final uniendo municipios, Gebralión, Huelva, Jaraque, pero también decía lo de mociones en meses atrás que habíais presentado, porque también estabais buscando ese sendero, bueno, esa ruta de senderos para vías para los ciclistas, en torno también a esas barriadas que vienen siendo también limítrofes con lo que viene siendo también esta zona, ¿no? Las colonias, la barriada de la Navidad.
Y la idea, bueno, es que el ciudadano, o sea, nosotros la tendencia es que el ciudadano de Huelva viva su ciudad y lo viva lo más cómodo posible y lo viva bonito, porque también en el Parque Morex tenemos ahí un parque espectacular y el parque hay que darle también esa esencia para que se use el parque, ¿no? Entonces, darle esa comodidad al ciudadano para que use su ciudad. Y tenemos un clima tan fantástico que en la calle tenemos que estar, y es cierto que cada vez que se pone algo, el onubense acude, ¿no? Ajá. Y esa es la idea.
Hay además mucha afición al ciclismo en Huelva, claro, como sabes. Nosotros en nuestro grupo tenemos nuestro ciclista particular, nuestros dos ciclistas particulares, sí, son Paco Millán y Alfonsito, que anda por aquí, y ellos todas las tardes salen y hacen diferentes rutas, y de ahí viene esa propuesta. ¿Por qué? Porque hay una ruta que te lleva hasta Cartaya, hay otro prácticamente hasta El Rompido, hay otra ruta que te llega hasta Punto Hombría, hay otra ruta que te lleva hasta Triguero, hay otra que te lleva a Gibraleón, hay otra que te lleva a Palo, hay otra que te lleva a San Juan del Puerto, Lucena, Moguer, en definitiva. Igual que se hace desde Huelva hacia los otros sitios, ¿por qué no se hace también de los otros sitios hacia Huelva, termina aquí, se toma un café y se vuelven? Porque al final es lo que hacen, y eso genera actividad, genera empleo. Hay que adecentar los caminos, porque muchas veces los caminos son muy peligrosos. No solo porque estén mal los caminos, sino porque además hay animales sueltos, hay perros peligrosos sueltos. Es decir, que hay veces que nos cuentan que es una auténtica aventura lo de ir en bici, pero bueno. Y se trata de eso, ¿no?
Pero un impulso,
de
si
de
se daría
un impulso
para revitalizar.
Y no solo eso, también andando, ¿no? No hay por qué hacerlo. Sabéis que hay muchos grupos de senderistas que quedan para hacer diferentes caminos en fin de semana. Se podría aprovechar eso y le damos una actividad económica a Huelva y un sentido.
Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos ya sin tiempo. Eso sí, hemos podido repasar lo que viene siendo mociones e iniciativas. Aún nos queda, bueno, pues ver cómo se presiona. Y no solamente hablamos de presionar a la Junta de Andalucía, sino también presionar al gobierno central, porque hay muchas decisiones que también repercuten en Huelva. Y bueno, y hay que instar, ¿no?, en esta ocasión desde el propio Ayuntamiento de Huelva, bueno, pues a que también pida explicaciones de situaciones como también esa pregunta que se nos ha quedado en el tintero y no me gustaría dejarla atrás, que
la
hablábamos
de género, ¿no?
Claro, de esa partida, esa financiación, esos fondos que al final, bueno, pues se han recortado en violencia de género, que eso la verdad que también hay que preguntar, ¿no?, como bien habéis hecho en ese último pleno en el mes de marzo, preguntar el por qué. Pues gracias, Pilar, gracias, Jaime, un
gracias
placer
a vosotros
haber repasado con vosotros todo lo que tenéis entre manos y haber sacado un poco el pulso de lo que se está viviendo en nuestra capital onubense y lo que se está haciendo por dar soluciones a esos problemas que tenemos. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.